Buenas tardes a todos los que se van a estar conectando. Gracias por estar aquí en la plataforma de Rumble, donde voy a estar haciendo todos mis videos de ahora en adelante. No puedo seguir haciendo videos tocando temas que son bien delicados en otras plataformas, porque al final me van a cerrar todo. Así que felicito a todas las personas que se van a estar conectando con nosotros aquí desde la plataforma de Rumble. ¿Dónde veo aquí lo...? Ok, vamos a empezar. Bueno, gente, como tengo muchas cosas que discutir con ustedes, quiero empezar rapidito con el tema más importante, que es: se vende la patria, se vende Puerto Rico en 20 cantos, y voy a hacer una salvedad importante aquí. Esto no se trata de que yo, recuerden que yo soy estadista, aunque yo tengo gente que me sigue de todas las ideologías políticas y de todas las denominaciones religiosas. Soy estadista y no soy religiosa, pero respeto la libertad religiosa, y lo digo para las personas nuevas que entran a mis plataformas. Y estas salvedades las hago porque me parecen importantísimas a la hora de hacer los análisis que voy a hacer. Voy a comenzar con este asunto de la visita del gobernador a la ciudad de Nueva York por motivo de esta cumbre que se llama PR Now, hablando sobre el crecimiento, entre comillas, económico de Puerto Rico, cuando realmente lo que hacen es vender la isla en 20 cantos. Quiero decir que yo no tengo ningún problema con el desarrollo económico de la isla, ni tengo problema con que vengan extranjeros a la isla. Ese no es el asunto que yo voy a discutir. Lo que pasa es que aquí se ha puesto en marcha unas leyes que, a mi juicio, son leyes que le dan demasiadas ventajas a los extranjeros a costa de las desventajas de los ciudadanos puertorriqueños. Y no de todos tampoco, porque la élite puertorriqueña también se beneficia de muchas exenciones contributivas y de muchos acuerdos con los políticos, pero el ciudadano de a pie, que tal vez quiere adquirir propiedades, pues no tiene esa opción. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero más que todo este asunto de si se vende la isla en canto o no, y si hay desplazamiento de las poblaciones pobres en Puerto Rico, que eso es algo que ha ocurrido siempre, no solamente aquí, en el mundo entero ha sido así. Cuando se habla de desarrollo económico, siempre va a haber desplazamiento. Eso hay que aceptarlo porque es así. No estoy diciendo que tengamos que estar de acuerdo con eso, pero sí es algo que ocurre, porque tal vez una persona de clase media o clase media baja o clase baja no tiene el beneficio económico de coger un área y ponerla como tal vez pueda hacer un gran empresario que viene de afuera de Puerto Rico. Así que aquí hay una línea fina entre lo que es el verdadero desarrollo y lo que realmente responde al inversionismo político, ¿verdad? ¿Cómo es que los políticos le pagan a los extranjeros que a su vez hacen negocios que le benefician a ellos? Entonces es como un círculo de corrupción legal que pues atiende las necesidades de unos pocos y desatiende las necesidades de la mayoría. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Voy a presentarles aquí de inmediato las imágenes con la evidencia que voy a estar presentando. El gobernador. Ok. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, acudió a la ciudad de Nueva York, que es donde están todos sus amiguitos, ¿verdad? La gente que él quiere mucho, la gente que, con la que él se regodeó cuando fue comisionado residente. Y dice que viajó para hablar y, entre comillas, crecimiento económico. Edwin, pásame la libreta, por favor. Aquí hay algo importante. Miren. Como nosotros ninguno somos economistas, pues yo me di a la tarea de buscar información acerca de lo que es el crecimiento económico, porque me resulta bastante curioso. Cuando se habla de crecimiento económico, ¿de qué realmente es que se está hablando de los distintos países del mundo, ¿no? En el caso de Puerto Rico, cuando el gobernador habla de crecimiento económico, él no le está hablando a la masa, yo quiero que usted lo tenga claro. El gobernador nunca ha venido a gobernar para la masa. Cuando yo escucho los mensajes de Estado, cuando yo escuché su primer mensaje cuando tomó posesión del cargo, cuando yo escucho todo lo que, las cosas que él dice, hay una entrelínea siempre, hay una premisa inarticulada, que es lo que yo quiero explicar hoy. Cuando se habla de desarrollo o crecimiento económico, de lo que se está hablando es de cuatro áreas particulares. Número uno, de la mejora de estructuras económicas, políticas y sociales, ¿verdad? Que aquí hay un problema en todas esas áreas, porque aquí la estructura política sabemos que está plagada de corrupción, todo lo que tiene que ver con la democracia está plagado de corrupción. Incluso hay un periodista que está sacando, ¿verdad?, un esquema o un alegado esquema de corrupción en las pasadas elecciones. De eso se habló muchísimo en Puerto Rico. Yo estoy viendo que Puerto Rico, a través de las máquinas estas de Dominion, está siguiendo todo lo que es el fraude electoral que se ha dado en otros estados, pero que muchas de esas demandas se transan o simplemente no se quiere intervenir en ellas para no crear caos social. Pero nosotros no somos tan imbéciles como para ignorar que está habiendo un fraude electoral a nivel mundial. Y yo creo que el caso más reciente ha sido el caso de Brasil. Y este periodista, Ray Cruz, que está ubicado en Miami, vaya a su página para que ustedes vean, ¿verdad?, un esquema que él más o menos junta o que él une ciertas fichas y que usted puede llegar a sus propias conclusiones. A mi juicio, en Puerto Rico se cometió en las pasadas elecciones fraude electoral y se va a cometer en el 2024 fraude electoral. Por eso es que el gobernador, y esto es una opinión muy mía, el gobernador insiste en decir que no importa lo que pase, él va a ganar las elecciones. Así que hay como un esquema de corrupción entre la persona que controla las máquinas de Dominion y ahora tiene esa persona también beneficios de salud con el esquema este de salud y el COVID, y estamos viendo todo un entramado de corrupción que yo creo que es uno de los distintivos más que mejor describe, lamentablemente, al gobierno de Puerto Rico por las pasadas décadas, pero sobre todo en los últimos años y particularmente en esta administración criminal y corrupta. Así que cuando se habla de desarrollo económico, se habla de las mejoras en el bienestar económico. Pero ese bienestar económico está atado al crecimiento económico y atado eso a la calidad de vida. Miren, ¿por qué yo digo esto? Esos son los cuatro elementos que hay que considerar. Cuando el gobernador habla de crecimiento económico, él nos habla de calidad de vida. Él nos habla de bienestar social, donde todos nos beneficiamos. Él está hablando de que aquí hay grandes inversiones de dinero, casi todo dinero federal. Yo no le escuché a él hablando de fondos estatales en ningún momento en esa actividad. Pero después se ofende cuando le dicen que lo que él fue a hablar allí es de cómo nosotros estamos siendo mantenidos por la clase trabajadora de los Estados Unidos, no por el gobierno de los Estados Unidos, por la clase trabajadora de los Estados Unidos, de donde salen los impuestos que envían a Puerto Rico. Yo no le escuché a él nunca hablando de cómo se ha mejorado la calidad de vida aquí, y eso ocurre porque el gobernador, de nuevo, le está hablando a un sector particular. El gobernador vino a gobernar para ese sector, es una élite político-económica que hay en Puerto Rico y en los Estados Unidos, donde hay políticos extranjeros, políticos estadounidenses envueltos en este esquema, donde Puerto Rico se explota para beneficio de estos sectores, pero no para beneficio del ciudadano común. Por lo tanto, cuando el gobernador nos habla de crecimiento económico, simplemente nos está engañando, porque si no va de la mano con la calidad de vida, no hay crecimiento económico alguno. Y eso lo tenemos que tener, pero mire, clarito como el agua pura. ¿Qué pasa? El gobernador ofreció un mensaje en el PR Now 2023, en el New York Forum, y en ese evento o en esa cumbre, lo que habían era políticos locales, pues estoy mirando mis notas porque analicé todo el asunto para traérselo a ustedes, políticos locales, políticos nacionales, ¿verdad? El gobierno federal está envuelto ahí, y también políticos en general, y el sector industrial. Al gobernador, que está aquí en esta foto junto con la gobernadora de Nueva York, de quien yo voy a hablar más adelante, el gobernador y esta persona también, Luis Dávila Perna, que es el hijo de Luis Dávila Colón, quien hoy dirige la Oficina de Asuntos Federales en los Estados Unidos, la oficina de PRAFA, que mucha gente en Puerto Rico no sabe de qué sirve, para qué sirve esa oficina y cuál es su trabajo, cuáles son sus logros. Yo te voy a decir, miren, la oficina de PRAFA la funda el exgobernador Rafael Hernández Colón. Esto todo en contubernio con el PNP, así que estamos hablando de la misma gente. Porque el Partido Popular Democrático sabía que no iba a ganar la comisaría residente, toda vez que en Puerto Rico la mayoría de las personas son estadistas, creen en la anexión de Puerto Rico como un estado de la Unión Norteamericana. Y como el gobernador sabía esto, pues quería tener una oficina que sirviese casi como una comisaría residente, pero para los populares, y que estarían en alternancia con el PNP. Entonces, las oficinas que eran súper lujosísimas, que hoy han sido reducidas, pero que igual siguen siendo lujosas, pues lo que hace es repartir sueldos y premiar a aquellas personas que trabajan en las elecciones. Esa es la realidad. El hijo de Dávila Colón es una de esas personas que fue premiada por el gobernador con 2 años para estar ahí en esa oficina, una oficina que debe cerrarse ayer. Una oficina que recibe millones y millones de dólares en fondos nuestros para ser administrada y que Puerto Rico desconoce por completo qué utilidad tiene esa oficina. Esa oficina no tiene ninguna utilidad que no sea duplicar el trabajo que se supone que haga Jennifer González. Por eso es que el comisionado de residentes, si no va con ánimo de trabajar, pues no hace nada, porque está la oficina también ahí. Así que el hijo de Dávila está allí haciendo de cheerleader, saca los pom-poms, el hijo de Dávila Colón, Dávila Perna, ese que está ahí diciendo la economía y desarrollo de Puerto Rico está en su mejor momento. Pues claro, yo imagino que él está bien contento con el sueldo que él tiene, con las escoltas, con los carros, con el plan médico y con todas las cosas que tiene Luis Dávila Perna como director ejecutivo de PRAFA. Y me encantaría que él le dijese al pueblo de Puerto Rico en qué consiste ese desarrollo económico, porque reitero que si no hay calidad de vida o bienestar social, no puede haber desarrollo económico. No sé de qué es lo que ellos están hablando. Agradezco al gobernador Pierluisi por acomodarme en la oficina de PRAFA, aunque yo no tengo ningún mérito para estar ahí, porque ni siquiera puedo analizar un caso legal de manera correcta. Eso lo añadí yo, claro. Y vamos a continuar aquí. Esto fue la gran noticia de los pasados días. Eso era propaganda, 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 propaganda. Sí, 700 personas, bienvenidos a todos. Mucha gente por primera vez, qué bueno, los felicito por estar acá. Puerto Rico looks to strengthen its economy. Entonces, al gobernador lo llevan a la cadena MSNBC, que es una cadena demócrata controlada por los demócratas, donde se le hace propaganda en contra a personas como yo, a políticos como yo, a personas que somos conservadoras, no necesariamente religiosas, pero somos conservadoras. Y esa cadena, que es la cadena exclusiva precisamente de la gobernadora de Nueva York, pues claro está, el gobernador fue allí a hacer alarde de un montón de cosas. Mire, gente, yo estuve escuchando esta entrevista, la puse 2 veces. En ningún momento el gobernador habló de bienestar social. En ningún momento el gobernador pudo hablar de algo específico. Él habló de muchos millones que se han asignado de FEMA y de muchos millones que se han asignado de los fondos federales para infraestructura, que hay sobre 40 proyectos de infraestructura. Le preguntaron que fuese específico. No pudo ser específico porque es que esto es todo propaganda, propaganda. Lo más importante es que lo presentan como un gobernador demócrata. Eso es para que usted comprenda que todo esto que ocurrió es un lenguaje de las élites globalistas que tienen en los Estados Unidos a los demócratas como aliados para adelantar la agenda. Así que es importante que el gobernador, cuando se sienta en una silla de un medio demócrata, el que lo va a entrevistar anuncie que este gobernador es demócrata. No solo eso, gente, cuando él está hablando, él habla de un slogan, de una frase que han utilizado todos los líderes globalistas del mundo, todos los que están de acuerdo con la agenda del nuevo orden mundial o del gobierno totalitario mundial. Y ustedes la van a reconocer, algunos de ustedes, que es Build Back Better. Build Back Better significa vamos a romper con el mundo como lo conocemos y vamos a crear un nuevo mundo con una nueva estructura totalitaria, una estructura económica, política y social a través de la cual este gobierno totalitario va a poder ejercer control. Así que cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, habló en el mensaje de Estado sobre Smart Island, que es similar a Smart Cities, que es de lo que se está hablando en el World Economic Forum, donde están las élites globalistas. Y cuando el gobernador en esta entrevista para un medio que está controlado por esa élite globalista dice Build Back Better, ya te está diciendo que él está utilizando ese lenguaje para que lo identifiquen como un promotor de la Agenda 2030 en Puerto Rico, que no es otra cosa que el gobierno totalitario mundial. En esa misma entrevista, él menciona, acto seguido, de nuevo, esto es un lenguaje entre ellos, porque él no le está hablando a la masa, él le está hablando a su gente. El gobernador dice, ay, la administración de Biden, lo tengo que decir, la administración de Biden ha sido una bendición. ha sido como caído del cielo. Qué buena ha sido la administración Biden para Build Back Better. Qué buena ha sido la administración Biden para coger de idiota a los boricuas taínos en taparrabo y poder implementar la infraestructura que me mandaron a implementar en Puerto Rico. Ese es el desarrollo económico, entre comillas, del que habla el gobernador Pedro Pierluisi. Está hablando de crear la infraestructura totalitaria en Puerto Rico, nada más. Por eso es que usted no ve el desarrollo económico del que él habla. No lo va a ver nunca. Por eso es que todavía en Arecibo, Puerto Rico, donde se siembra piña, no hay gente para que la recoja. Porque aquí se está estableciendo una administración de los pobres mantenidos del gobierno, subyugados al poder estatal, y la clase rica multimillonaria que se beneficia de la creación de esta estructura del nuevo orden mundial en Puerto Rico. Ya está. La clase media, esa es la que se va a ir de la isla. Poco a poco se van a ir de aquí la gente de la clase media, los doctores, los abogados, la gente que no es millonaria. Punto. Véalo, porque está en nuestros ojos claritos. El gobernador, yo quiero que usted sepa que esta cumbre se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, en Wall Street, en la meca, ¿verdad?, de la finanza, el distrito financiero de Nueva York. Esto es en Cipriani Wall Street. Y el gobernador hablaba de que este crecimiento económico es particularmente en tres áreas. Infraestructura, que como le digo, es crear la infraestructura para el nuevo orden mundial, entiéndase energías renovables, todo lo que tiene que ver con la infraestructura digital, el marbete digital y todo lo que tiene que ver con la vigilancia 24/7. Esto también tiene que ver con las ciudades de 15 minutos que ya en Puerto Rico se están estableciendo. Tiene que ver con las el microdesarrollo de esta infraestructura para, como le digo, cumplir con esa agenda 2030, como está ocurriendo en Vieques y Culebra. ¡Ay! Que hay una micro red. Se me metió un pelito en la boca. Y él solamente hablaba de eso, de turismo, energía renovable e infraestructura, más nada. Y en turismo, lo que hay es otro esquema de corrupción donde aquí se escoge quiénes llegan a Puerto Rico, quiénes se envían a República Dominicana y lo que tienen es un canjeo entre República Dominicana y Puerto Rico. Cuando le conviene a República Dominicana, se le envían allá. Ellos lo reciben de ese dinerito, vuelve a las arcas de Puerto Rico a personas particulares. Eso es lo que yo he podido analizar de las quejas que hay de turismo, del área de turismo en Puerto Rico. Y el gobernador dice que hubo un crecimiento de 3.7% en el pasado año fiscal y una histórica disminución en el desempleo que refleja hoy un 6%. Miren, yo les he hablado de las falsas estadísticas. Cuando el gobernador dice esto es porque él sabe que ni los periodistas ni la ciudadanía va a indagar para saber cómo se llegaron a esos números. Recientemente la gente decía, sí, Eli, pero tiene que ser cierto porque fíjate, allá en Nueva York una firma bien importante reconoció la administración de Pierluisi. Volvemos con Nueva York. Todavía ustedes no han entendido qué relación tiene Pedro Pierluisi con Nueva York y con estos magnates de Wall Street, a quienes le están vendiendo la isla pedacito por pedacito. ¿Realmente el pueblo puertorriqueño es tan incauto como para no ver estas cosas? Miren, Pierluisi dice que no es correcto decir que el crecimiento está atado a fondos federales, pero de lo único que él habló fue de fondos federales. Él no habló de nada más. Porque el fondo que se utiliza para crear esa infraestructura de cara a al gobierno totalitario la envía Biden. Yo les he hablado en otros videos de las cantidades que se han enviado aquí para implementar la infraestructura ecoamigable o sustentable. Pero a ti no te van a hablar del daño ecológico que generan las placas solares, ni tampoco te van a hablar del megadaño ecológico que generan los molinitos estos de viento. No, de eso no te van a hablar, porque esto no tiene nada que ver con cuidar el planeta. Esto con lo que tiene que ver es con hacer millonaria una nueva clase social que va a build back better el mundo. Si usted tiene duda acerca de este esquema de corrupción legal que hay en la isla, a través de la ley 20, ley 22 o la ley 60, que es lo mismo todo, y que usted vea cómo es que Puerto Rico se convierte en un lugar para evadir contribuciones, en un lugar para lavar dinero. Se ha convertido por los pasados 10 años, 11 años, en un lugar para, pues, para hacer lo que es, punto, un paraíso fiscal, para beneficiar al extranjero y no el de aquí, pero te lo venden a ti que eso es para mover la economía de Puerto Rico y que mientras los indicadores de crecimiento económico nos lleven a pensar que esas leyes funcionan, pues las van a seguir implementando. Eso fue lo que dijo uno de los monigotes del gobernador. Pues yo le recomiendo que usted vea esta columna del periodista independiente José Santiago Gabrielini del pasado 17 de mayo. Está en su página de nuevaisla.com y también va a estar mañana en mi página de elizabethtorres.com para que ustedes la lean. Y yo quiero traerles a ustedes cuáles son los vínculos del gobernador con esta gente de Wall Street, y a lo mejor muchos olvidaron esta noticia que salió en el 2016, y esto fue el New York Times, así que es un periódico de izquierda, demócrata, ¿verdad?, inclinado a defender a los demócratas. Y esa noticia, que es una noticia que yo guardo con mucho amor y mucho cariño, fíjense de lo que habla y lo voy a revivir porque es importante. Dice: una de las parejas más influyentes de Puerto Rico prospera en Washington. Mientras Puerto Rico se dirige, escuche bien, hacia una posible bancarrota, porque esto fue en el 2016, recuerden, el único representante de la isla en el Congreso de Estados Unidos ve su patrimonio crecer y crecer y crecer y multiplicarse. Esa persona, ¿verdad? ¿Gracias a quién? Gracias a las empresas en Wall Street que buscaron aprovecharse de la crisis financiera de la isla y encontraron en la esposa del representante la asesoría que necesitaban. Y se está refiriendo a Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente y a su esposa, que a través de ella alegadamente había un esquema cometer fraude o para defraudar al pueblo de Puerto Rico a través de esa quiebra que ellos mismos crearon, que nosotros pagamos. Y que el gobierno de los Estados Unidos nos impuso un gobierno no electo por nosotros, obviamente, pero no es culpa del gobierno de los Estados Unidos, es culpa de nuestros corruptos políticos. Y hoy tenemos una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico que controla todo lo que tiene que ver con los fondos estatales, pero que no controla lo que tiene que ver con los fondos federales, que es donde está el mayor esquema de corrupción legal. Dice, estos papeles dobles, está hablando New York Times, estos papeles dobles de congresista y cónyuge involucrados en los asuntos financieros de sus comunidades no son inusuales en Washington, una ciudad en la que las parejas poderosas son cada vez más comunes. Sin embargo, la legislación que ha introducido Pedro Pierluisi, en aquel momento era comisionado residente, demócrata y comisionado residente de Puerto Rico en el Congreso, beneficiaría por lo menos a dos de las compañías que han contratado a su esposa María Elena Carrión como asesora financiera. Mire, es que aquí los contratos de asesoría, yo siempre lo he dicho, en todas las entrevistas que me hablan de corrupción, yo le digo, contratos de asesoría, o sea, las contrataciones en general, y el otorgamiento de contratos, de otros contratos que no son de asesoría, de contratos cualquiera, los de la basura que ya hemos visto, de recogido de basura, de asfalto, de construcción de propiedades, todas esas cositas. Ahí es donde está la corrupción mayor. Dice Carrión, es decir, la esposa, la ex esposa, la hoy ex esposa de Pedro Pierluisi, constituyó su compañía de consultoría en Puerto Rico solo 20 días después de que Pierluisi fuera electo para ir al Congreso en el 2008. Aplauso para estos corruptos. Aplauso para los corruptos puertorriqueños. Para la élite corrupta de la isla. Según muestran los registros, desde entonces su valor ha superado el millón de dólares y el patrimonio promedio de la pareja se ha multiplicado 27 veces desde la elección. Repito, el patrimonio, esto fue del 2008 al 2016, cuando él fue comisionado residente, porque fue comisionado por dos cuatrienios. Y el patrimonio promedio de la pareja se ha multiplicado 27 veces desde la elección. Mientras Carrión, la esposa de Pierluisi en aquel momento, trabaja con estas compañías, la oficina de Pierluisi cabildea con dos de sus clientes. Fundamental Advisors y OSIF Capital Management, de acuerdo con lo que muestran los documentos proporcionados por la oficina del comisionado residente. Por otro lado, el directivo de un fondo especulativo en Wall Street, cuya empresa participó en una venta de bonos del gobierno de Puerto Rico por 3.5 mil millones de dólares en el 2014, ha recaudado fondos para la contienda de Pierluisi por la gobernación, según muestran los registros financieros de su campaña y algunos correos electrónicos. Pero cuando Elizabeth Torres, y no voy a seguir, ustedes la pueden ver, ahí tienen el titular y la pueden leer completita. Mire, busque Google Search y por ahí va a entrar y busque lo que use, el que usted quiera, DuckDuckGo, Brave, lo que usted quiera, y busque esa noticia y vea. Es exactamente el esquema de corrupción del que yo le hablo. El hijo del gobernador está millonario. Los hijos, los hermanos, las esposas de los hijos. Porque el gobernador conoce la ley, como tiene de antemano conocimiento de las leyes, conocimiento de los proyectos, porque tiene vínculos en Washington, pues él avanza, hace que su familia haga lo que ya se acerca. Por ejemplo, viene dinero para, o vienen leyes, se van a promulgar leyes para beneficiar los Airbnbs en Puerto Rico. Ah, pues mira, hijo, ábrete una compañía de esto y esto y esto, porque esto es lo que viene. Y así hace el de salud, y así hace el de agricultura, y así hacen todos. Tú no te beneficias. Se benefician ellos. Por eso fue que el gobernador recientemente dijo, no, yo no voy a regular eso del Airbnb ni los límites. No, yo no creo que eso sea necesario. Pues claro, si el hijo tiene una compañía que administra casi 300 Airbnbs en Puerto Rico. La compañía que más Airbnbs administra en la isla. Y él dice, pero es que eso no es ilegal. Claro que no es ilegal, es corrupción legal. Es inmoralidad. Y la esposa de su hijo, Michael Pierluisi, que fue secretario de DACO, trajo a Puerto Rico la compañía de Corcoran para vender propiedades a multimillonarios. Pero mientras tanto, el gobernador va a Nueva York a hacer cabildeo con esos mismos multimillonarios que después le van a tocar a la puerta a la esposa de su hijo para venderle las propiedades. Es un esquema. Esta es mi opinión a base de lo que yo estoy leyendo. Y mi opinión no se da en el vacío, gente. Créanme que yo paso muchísimo tiempo leyendo para traerles a ustedes esta información. Y yo creo que esta es la noticia más relevante ahora mismo. No se deje coger de idiota. Nosotros en el 2024 tenemos que sacar a todos estos parásitos del gobierno de Puerto Rico que no solamente adelantan sus intereses económicos, sino que también adelantan la infraestructura necesaria para implementar en Puerto Rico el gobierno totalitario mundial. El marbete empieza ahora, en junio o julio. Ya van a saber todo de ti. A dónde tú te mueves, si visitaste a la chilla, si no la visitaste, dónde viven tus padres, tus familiares, tus hijos, a qué escuela van, dónde tú trabajas. Todo a través del marbete electrónico. Gracias al monigote soplapote que él acomodó. Cuando el Senado lo colgó, lo acomodó, abrió una oficina para acomodarlo. Ay, Dios mío, el que trabaja con los asuntos de tecnología, que yo les he hablado de él en muchas ocasiones. Volkers, Enrique Volkers Nim. Así que vamos a continuar, gente. O sea, voy a concluir ahora. Dime. Ah, Vicky. ¿Qué dijo Vicky? Ah, dice, ajá, y la esposa, ¿dónde está? Que dijo que algún día sabrán quién es Pedro Pierluisi, charlatanes. Claro que sí, ella dijo, después que ella se benefició, recuerda que aquí las mujeres cuando se divorcian empiezan a soplar. Dijo, Puerto Rico en algún momento sabrá quién es realmente Pedro Pierluisi. Más nada tengo que decir, eso yo lo había dicho en otro video, pero gracias, Ivy, por recordarme ese comentario. Eso es así. Bueno, vamos a continuar. Pasando a otros temas, pero quiero que ustedes vean cómo es que la agenda va corriendo en Puerto Rico. Si nosotros nos sacamos a los demócratas dentro de todos los partidos y usted va a la urna dándole el voto a personas que están identificadas con el Partido Demócrata, no se queje. Y si le da el voto a Jennifer, tampoco se queje, porque Jennifer tiene la máscara de republicana y realmente no lo es, no lo es. Bueno, pues pasando a otros temas. ¿Con quién estaba Pedro Pierluisi? Es otro tema, pero está bien vinculado. Miren, estaba con esta señora, la nueva gobernadora de Nueva York. Ella fue la que sustituyó, esta señora que está aquí. Esa fue la que sustituyó a Andrew Cuomo cuando lo sacaron, porque él tuvo que renunciar por unos escándalos de hostigamiento sexual, y ella entra a sustituirlo. Ella era la Lieutenant Governor de Nueva York. Y déjame ver, es que hay como un delay. Ajá. Y yo quiero que ustedes sepan, miren cuáles son los amigos del gobernador, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Eso era lo que decía mi santa madre y la de ustedes también. Kathy Hochul, esta, la gobernadora de Nueva York, yo quiero que ustedes sepan quién es esta señora. Esta señora corrió, ¿verdad? Después que sustituyó a Andrew Cuomo, ella corre para la gobernación de Nueva York y gana. Pero durante toda su campaña, de lo único que ella hablaba era del aborto, que ella tenía un compromiso para establecer todas las políticas necesarias para hacer del aborto un derecho inviolable, independientemente de lo que dijesen los tribunales de justicia. Y esta señora anunció inmediatamente, ¿verdad? Ella salió como gobernadora, empezó a anunciar todas las medidas que ella estaba adelantando para el aborto. Esta es una de las mejores amigas del gobernador, Pedro Pierluisi. La gobernadora Hochul anuncia acciones para proteger el acceso a los medicamentos abortivos en Nueva York. ¿Y qué ella promovió? Bueno, pues ella estableció política pública para proteger la información de las mujeres que van y abortan. Quiere decir que no se sabe, igual que en Puerto Rico, si han sido violadas, si no han sido violadas, y así los hombres se quedan impunes y libres, porque ustedes saben que el aborto es bien promujer. Es tan promujer que los hombres las violan, las ultrajan y nadie se entera. Es tan promujer que en Puerto Rico hay más de 200 casos de niñas que han sido agredidas sexualmente, niñas menores de 15 años, y que no, esos hombres están en la libre comunidad y no han sido procesados porque lo tienen oculto. Razón por la cual la senadora Lizzie Burgos, junto con la senadora Joan Rodríguez Bebe, hicieron un referido. Y aquí le llaman a eso obsesión. Esa es la palabra clave de la izquierda siempre que alguien quiera hacer el bien. Ay, es que tú estás obsesionado. Pues sí, estamos obsesionados con hacer lo correcto. Claro que sí. Esta mujer también pasó política pública para incrementar los reembolsos de Medicaid para todas las mujeres que se hagan abortos. También incluye una medida que requiere que las aseguradoras privadas le cubran los medicamentos que se prescriben sin orden médica. Ella asignó más de 100 millones de dólares a un fondo especial para facilitar los abortos a los proveedores y a los que ofrecen alegado cuidado reproductivo. Esa es la amiga del gobernador junto a la cual él estaba sentado y con la que pasó todo ese tiempo y que también le dijo, ay, vete a MSNBC a darle promoción a Puerto Rico para que se llene de demócratas y de depravados. Es así, gente, es así. Vamos a pasar entonces a otro tema importante con la agenda en Puerto Rico. Yo quiero que todos mis amigos en Latinoamérica y en los Estados Unidos sepan por dónde va la agenda y que por favor ustedes, los militantes, todos esos que yo estoy viendo aquí en mi iPad, que estoy viendo que están conectados, mire, dele share a este link y dígale a sus familiares, tienes que abrir Rumble. No sigan dándole más rating a otras plataformas, gente, que no son nuestros amigos, son nuestros enemigos y nosotros le estamos llenando los bolsillos para que ellos puedan seguir censurándonos en las redes sociales. Miren, el otro día la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana, un partido de reciente creación en Puerto Rico, un partido de ultra izquierda, que tiene como propósito adelantar la agenda de género en Puerto Rico, que el 90% de la ciudadanía es conservadora y cristiana, pero que están calladitos, asustados, ¿verdad? Pues entonces la minoría estridente, gritona y depravada es la que controla la isla. Pues Ana Irma Rivera Lacén es esa señora que usted ve morenita ahí, que tiene como que una batola, como de estas que usan por ahí los que andan leyendo las cartas del tarot y todo eso. La ve ahí, la morenita de los espejuelos blancos. Ella es negra, ¿la ve? La negra. La segunda de derecha a izquierda. ¿La ve ahí? Pues esa senadora en Puerto Rico, esa mujer. o esa cosa, porque es que yo no sé, porque no sé lo que es, ella no me ha dicho todavía. Ella escribió, ayer, como cada 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional en contra de los discrímenes hacia la comunidad LGBTIQ+. Con el propósito de hacer un llamado a detener el odio y a rechazar el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Y yo le di share a su publicación y dije, tranqui, tranqui, negra Tomasa, tranqui, tranqui. Para todos ustedes hay un lugar muy especial en el infierno en el que, créanme, no hay discrimen. Así que no se preocupen por el discrimen, porque cuando venga el gobierno mundial, todos vamos a ser iguales, iguales de esclavos. Y además, cuando nos vayamos de este mundo, pues mira, para ustedes, los que están adelantando la agenda de destrucción de la familia, de la fe y de los niños, hay un lugar muy especial en el infierno. Aunque ustedes no crean en eso, es así. Así que tranquila, Ana Irma, y todos los secuaces comunistas antidios que hay en esta isla. Para ustedes hay un lugar sin discrimen, no se preocupen. Y le escribo, le menciono la Biblia, que para muchos es una guía espiritual y para muchos es una guía moral y ética también. Porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Énfasis mío en el prefijo trans. Hasta la Biblia te está utilizando el prefijo. Miren, están en una iglesia católica, en una iglesia católica, y ella escribe en esa misma publicación debajo, ella escribe, gracias al grupo de los católicos, porque recuerde que como tiene la C, la X y la C, no lo puedo pronunciar bien, bendito. Gracias al grupo católicos y a las personas que organizaron esta misa para los imbéciles, por las personas que han sido víctimas de crímenes de odio. ¡Ay, Dios mío! Las víctimas eternas de la izquierda. Estos que no tienen ningún tipo de amor propio, esta gente. Esta gente lo que tienen un severo problema de complejo de inferioridad. La cual se llevó a cabo en la parroquia San Ignacio de Loyola de San Juan. El que pise esa parroquia permitiendo esto, ¿sabe qué? Para usted también hay un lugar que no hay discrimen. Hay un lugar muy especial por allá en el séptimo infierno. Mírala aquí. Y mira el estúpido que tiene detrás con la camisa que dice Catholics XS y la T, que es una T con la bandera gay, con los seis colores satánicos de la bandera gay. Porque recuerden que el arco iris de Dios tiene siete colores, el de ellos tiene seis. Pues mírenlo ahí, miren Catholics con la... Miren qué linda la crucecita. Esto es una blasfemia y yo, según tengo entendido, que no soy demasiado conocedora de la Biblia, ¿verdad? En así a profundidad, algo me dice que esto me suena a blasfemia. ¿Qué creen ustedes? En la iglesia Moonstar 76, así mismo como tú lo estás viendo, mi hermano o mi hermana, no sé. Ustedes saben que en estos tiempos está todo corroído, la medicina, la ciencia en general, las universidades, las humanidades, la antropología, la psicología, la biología, todo está siendo infiltrado, la política, la religión, todo. ¿Por qué ustedes creen que el Dalai Lama besa a un niño en la boca y le pide que le chupe la lengua? Son pedófilos y son personas que son anti Dios. Es la verdad. Esa es la verdad. Y la agenda del gobierno totalitario mundial es una agenda anti Dios. Miren, y yo estaba en Plaza Las Américas este fin de semana. Esto yo lo hablé en un live que hice en Instagram. Y esto es la vitrina de Lacoste, de la marca Lacoste. Y dice Sex Education. Y yo fui maestra 10 años. Cuando a ti te están hablando de educación sexual, te están hablando de hipersexualizar, homosexualizar y sexualizar la niñez desde los 3 años de edad, como está ocurriendo en España y otros países del mundo. Enseñarlos lo que es el sexo anal, enseñarlos a masturbarse y a tener sexo oral desde los 3 años de edad. A eso es que se refiere. Pues mire, no vaya y le compre a esa gente. No vaya a ponerse camisas de $200. una camisa que le hacen en China, en Vietnam, en Tailandia, que a ellos les cuesta $3 y a ti te la venden en 100. No haga eso, gente. Yo le hablo a ustedes, pero me hablo a mí misma también. Tenemos que ser fuertes. Nosotros queremos ser soldados en contra de esto. Pues mire, es sencillo. Es sencillo. Si la marca se declara parte de la agenda, pues no compre más sus productos. Si ya los compro y los tiene, pues está bien, yo lo puedo entender porque yo no voy a botar todo lo que tengo por ahí, ¿verdad? Pero tenemos que ser astutos. No le demos un centavo más a esta gente. Vamos a seguir haciendo historia. En Puerto Rico, haciendo historia, Daniela Victoria Arroyo representa el municipio de Cabo Rojo. Pues claro que va a representar el municipio de Cabo Rojo, donde está la máquina de convertir a los hombres en una cosa que no son, porque mujeres no son, de Pedro Julio Serrano, el agresor sexual, el portavoz de la comunidad LGBT en Puerto Rico, que ha sido acusado en varias ocasiones por agresión sexual. Pues allí es donde él tiene una máquina, como digo, una empresa, una compañía, una oficina que se llama True Self en Cabo Rojo. Es más, en Cabo Rojo hay hasta falos así, ¿verdad? Ustedes saben que los tótemes esos y los pilares esos que montan por ahí hacen referencia al pene. Pues hay uno que dice todos, todas y todes en Cabo Rojo. Cabo Rojo es uno de los municipios más inclinados a la agenda trans en Puerto Rico. Pues esta mujer representa a Cabo Rojo, hello. Esta mujer no, este tipo disfrazado de mujer. Pero yo quiero que usted me diga a mí hoy, ¿a cuál de las representantes de Puerto Rico para el Miss Universe, que ahora está controlado por un hombre disfrazado de mujer también, a qué otras personas usted puede mencionar? Hay otras mujeres que alegadamente han tenido hijos, fíjense, y las pusieron a participar, madres, en este concurso. ¿Alguna mujer, madre, la han puesto así en primera plana, como han puesto esta persona que lo han explotado públicamente como les ha dado la gana? No, porque eso de que fuiste madre y vas a participar no es bueno para la agenda. Así que aquí lo importante es que este Miss Universe todito gire alrededor de este señor, de este hombre, que tiene nombre de mujer y maquillaje. Este hombre, entonces un medio en Puerto Rico dice hermosa y con porte de reina, se hace historia en Miss Universe Puerto Rico al competir por la corona, la primera mujer transgénero boricua, ¡woo-hoo-hoo! Los medios mediocres. Mira para allá, chicos, tengan cuidado, se puso dos copas de embuste ahí en el pecho. Ay, papá, la tienen difícil ustedes, asegúrense que están con una mujer. Ay, qué feo es. Me imagino que de hombre feísimo también, sin maquillaje. Pero seguimos. All I see is mental illness. ¿Y ustedes qué ven? Yo veo todos esos colores y así de la pedofilia, del incesto, de todo lo que tiene que ver con el bestialismo, tener sexo con animales y tener sexo con muertos. Todo eso va a venir a normalizarse, todo. Todo. ¿Qué ustedes creen? Mira, intersexual, gay, bisexual, esto no para. Esto no para. Miren, ya nos fuimos a Estados Unidos. Dodgers, el equipo de pelota de Los Ángeles, reinvite anti-Catholic group to Pride Night amid uproar. Invitaron a este grupo que inicialmente los había invitado, después no los invitaron y ahora los volvieron a invitar para que sean parte del juego, para que tengan tiempo allí ahí con ellos. LA Dodgers face LGBTQ whatever storm after banning drag group. Porque cuando ellos le dijeron que no, estos alegados católicos, estos son católicos, estos son monjas católicas, drag, así se autodefinen, ¿no? Pues hubo un backlash, le dijeron, que ustedes que son homofóbicos, y empezaron con las fobias y todas estas estupideces, y ellos se asustaron y los trajeron otra vez. Eso es lo que pasa cuando usted pide disculpas, eso es lo que pasa cuando usted se retracta. Ellos adquieren poder y son un grupo ínfimo a nivel mundial, pero tienen tanta visibilidad que pareciera que son la norma. Mire cómo sus hijos entran a la universidad y vaya viendo usted mismo cómo se van transformando. Y hago el énfasis en el prefijo trans. Véalo usted mismo. Mírelos cómo entren a la uni y véalos cómo se van transformando. Ay, santo. Vamos rapidito, miren. La tienen difícil. Mira, parece una mujer. La tienen difícil. Trans pop star Kim Petras lanza un Sports Illustrated cover. Créanme, lo van a ver en todas partes, porque el ESG score, si no lo hacen, si no lo hacen, si no acogen todo esto, entonces los bancos no le van a prestar. Recuerden que el gobierno mundial, quienes lo están empujando son los banqueros, gente. Los dueños del dinero, los dueños de la riqueza. Así que todas las grandes marcas, todas las grandes equipos de deportes, todo lo que tiene que ver con los políticos, todo el mundo se va a tener que girar hacia esto. Porque si no, no hay billete, no hay dinero. Y como el dinero lo compra todo. Cuando digo todo es todo, casi todo, Elizabeth. No, créame, en este mundo lo compra todo. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, pues este muchachito que estaba repartiendo Biblia, por estar repartiendo Biblia, se lo llevaron preso. ¿Qué les parece esa? Vamos rápido como la agenda. Miren, en la Liga Mundial Francesa, varios jugadores de fútbol que son musulmanes se negaron a utilizar el uniforme con la bandera del demonio, con la bandera de la pedofilia, con la bandera del abuso infantil, con la bandera del tráfico infantil, con la bandera de la asquerosidad. Ellos dijeron que no, y a él se le unieron otros más, dijeron, no nos vamos a poner eso, no es el único. Pues ¿saben lo que les pasó? Lo sacaron del juego. No va a jugar entonces. Dios libre que esto sea una dictadura. Dios libre que le llamemos la dictadura de género. Dios libre. Y miren, el Pulitzer Prize. Ustedes saben que el premio Pulitzer es un premio muy aclamado que se le da a los mejores escritores del mundo por sus grandes obras. Pues adivinen quién se llevó el Pulitzer este año. Pues esta persona trans, esta mujer, es una mujer que se identifica como hombre y se le dio el Pulitzer Prize porque ella hizo un escrito donde ella dice que la pornografía la llevó a ser trans. Porque ella dice que esa forma de pornografía donde hay sexo anal y donde hay sexo animal, ¿verdad? Con animales, donde hay otros tipos de relaciones sexuales, eso fue lo que la llevó a ella a ser trans. Porque ella dice que recibir sexo vaginal te convierte en mujer. Así que ella dejó de tener sexo vaginal y ahora ella solamente tiene sexo anal, porque el sexo anal es universal. Todo el mundo puede tener sexo anal. Así que el sexo anal y la comunidad trans es sinónimo, dice ella. Y por eso le dieron el premio de Pulitzer. Por eso es que yo le digo, cada vez que usted vea que alguien se lleva un premio, mire, gente, esos premios son creados por ellos mismos. Yo le dije el otro día que era como Cuca Gómez. Es todo a la vez, ¿ok? Así que ese premio prestigioso, entre comillas, se lo llevó esta mujer. Mírela ahí, qué bonita. ¡Ay, qué bonita! Ahí la tiene. Pero vamos a continuar. La historia de Target. Target es una tienda que en Puerto Rico no la hay. Es una tienda de ropa que parece como si fuese... Es una tienda por departamento como JCPenney. Es como algo así, ¿verdad? Para que tenga una idea, porque en Puerto Rico no la hay todavía, pero en los Estados Unidos sí, y aquí mucha gente que me ve de los Estados Unidos no vuelva a pisar esa tienda. Esa tienda hizo una alianza con esta persona, con este señor o señora, no sé lo que es, que también es satanista, es una persona satanista, y mezcló el satanismo con la comunidad LGBT para hacer unas t-shirts y unos abrigos que dicen Satanás no odia a los binarios. Satanás ama a la comunidad LGBT. Satanás ama a la comunidad trans. Pues claro que la ama. Hello. Eso estamos claros. Pues este diseñador inglés, ¿verdad? Lo saca el Washington Examiner, Target Pride Month. Partner boasts about Satanism. Satan respects pronouns. Satanás respeta los pronombres. Claro que Satanás los respeta, por eso yo no los respeto. Porque yo no soy Satanás. ¿Ven? ¿Tiene esto que ver con satanismo o no tiene que ver con satanismo? ¿Tiene que ver o no? Se lo vengo diciendo desde hace tiempo y cada vez es más evidente, porque ellos ya no se esconden. Porque la Biblia es clara y dice que en aquellos tiempos todo lo que ha de ser oculto saldrá a la luz, todo lo que estaba oculto va a salir a la luz, y ellos ya no se están escondiendo, porque por encima de Dios no hay nadie, y lo van a tener que revelar todo, y lo van a hacer todo a plena vista, ya no les importa lo que ustedes piensen, ¿ok? Mírelo ahí, mire esa que tiene puesta, mírela, mire la camisita que se puso, mírela ahí, déjame ver si la puedo agrandar un poquito más. ¡Ay, bonito! Mire qué bonito, espérate, mírelo ahí. Dice, Satan respects pronouns. Hay otra que dice, burn down the system. A lo que se refiere es, acabemos ya con el género binario. Eso no es eso de binario, no, ahora son múltiples géneros, somos lo que queramos ser. Haz lo que te da la gana, como dice Bad Bunny en su música. Target partners with Satanist brand to create items for Pride collection. Dice Cure. Esta dice, vamos a ver. A ver si la puedo agrandar. Cure transphobia, not trans people. Curemos la transfobia, no a los transexuales. Bueno, y pasando a otros temas. Dejando un poquito esta cuestión de la dictadura del género, que es solamente un tentáculo de la agenda, el otro tentáculo obviamente es la raza, los conflictos por la raza, la supremacía de la raza negra, eso es otro tentáculo. Y todos estos conflictos que nos mantienen entretenidos acá abajo, pero que allá arriba están pasando muchas cosas, como por ejemplo la implementación de la infraestructura para poder tener control de la población y también la disminución poblacional, la agenda de disminución, eso sigue corriendo mientras usted se entretiene con otras cosas, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener presente, pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de lo que ocurre más, a mayor escala. A los senadores en los Estados Unidos se les está ofreciendo unos teléfonos que funcionan de manera satelital porque se prevé un evento disruptivo en lo que es el mundo digital. Y ya el Congreso había dicho que iba a haber un ataque cibernético. Pues claro, ellos pueden predecir esto, gente. No por su servicio secreto, ni no. Ellos lo saben. Porque ellos son los que lo están haciendo, los demócratas en los Estados Unidos, en el FBI, en la CIA, en la OMS, toda esta gente son un grupo de corruptos que son los que están adelantando la agenda del orden mundial. Y ya esto es un indicador que ya mismo nos van a dejar sin comunicaciones, sin internet, vamos a perder toda la data que tenemos, nosotros vamos a estar completamente incomunicados. Y yo creo, y esto ya es una cosa especulativa de mi parte, que esto tiene que ver con el cambio de la moneda digital que entra en julio. Cuando entra la moneda digital, se acabó la libertad, entiéndalo. O usted se muda a un estado conservador o usted se prepara para la guerra civil. Yo se lo estoy diciendo, pero ustedes como que no lo están entendiendo. Y la guerra civil se va a dar aunque no lo queramos. No nos van a dejar opción, porque el nivel de control y de corrupción en las elecciones del 2024 va a ser tanto que la gente va a tener que tomar la justicia en sus manos. Y no solo eso, no sé si lo tengo aquí, lo de los terrenos, que quieren ya controlar los terrenos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Ok, también hay que estar pendiente a que ustedes recordarán que yo discutí con ustedes todo lo que tenía que ver con el gobierno danés y el gobierno holandés quitándole los terrenos a los agricultores, el 30% de sus terrenos. Esa gente marchó, esa gente gritó, esa gente hizo de todo y al final los desgastaron, los agotaron y terminaron cediéndolo. Ahora Bill Gates, junto con uno de los funcionarios de Joe Biden, están hablando de que en Estados Unidos hay que reducir la agricultura. Así que yo por eso estoy viendo ya una guerra civil que se avecina, porque en los Estados Unidos se funda precisamente en el factor económico asociado en parte y en gran medida a la agricultura. Y los farmers en Estados Unidos no son los farmers de Holanda, ni son los farmers de Dinamarca. Los farmers de Estados Unidos son un montón de gente, todos están armados porque son patriotas, y yo les garantizo que no van a permitir que Bill Gates, junto con estos depravados del gobierno de Joe Biden, se apoderen también de la agricultura, porque lo que quieren es llevarnos a comer gusanos, a la buena o a la mala. ¿Y todo esto en nombre de qué? ¿En nombre de qué? Del cambio climático, de la dictadura del cambio climático. No se crea el cuento de que nosotros somos los responsables de ese cambio climático, porque el cambio climático lo están forzando ellos con las tecnologías que ellos han desarrollado a través del proyecto HARP y a través de un montón de otros proyectos. ¿Ok? Miren esto. Who warns of 9 million more annual death from climate change? ¡Ay, ya es el miedo! ¡Miedo! El cambio climático, el cambio climático, el cambio climático, el cambio... Donde quiera que usted mire, el cambio climático y la tiranía verde. Donde quiera que usted mire, el cambio climático y la tiranía verde. Donde quiera que mire. Miedo, te están metiendo miedo. La Organización Mundial de la Salud, que es una organización que quien la dirige es este señor que mató un montón de gente en África porque era parte de una guerrilla allí en África. Esto es un corrupto. Te está diciendo a ti que mucha gente va a morir por motivo del cambio climático y esa organización está sufragada en gran medida por el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino que controla básicamente todo el hemisferio ya. Y que Biden está ayudando a crecer económicamente y también está ayudando a ejercer control en toda la región. El gobierno de Joe Biden, de Obama, los Clinton, toda esa gente. ¿Ok? ¿Por qué? Ah, pues mira, CBS ya te puso un segmento donde te añade los insectos al sistema de comida y te dice que el que tú comas insectos es un game changer para el cambio climático. Te van a decir qué comer, qué carros comprar, qué no comprar. Ya están baneando el diésel, van a banear los carros, van a prohibir los carros de gasolina, gente. Nos están moviendo un sistema de control total y la gente dice, ay, pero está bien, si los insectos eso siempre se ha comido por allá en Tailandia, en otros lugares, sí, en los lugares pobres. Claro que la gente come insectos, claro que nosotros vamos a comer insectos, ellos no van a comer insectos. ¿Tú estás en serio? ¿De verdad la gente va a aceptar esto? Sí. La gente lo va a aceptar, mucha gente lo va a aceptar, la masa lo va a aceptar. Y ya con esto, gente, yo creo que llegué al fin de la presentación de hoy. Déjame ver. Sí. Sí, cyber pandemic, sí. Bueno, gente, pues yo creo que este episodio de La Premisa Analiza estuvo súper interesante. Recuerde que yo lo voy a hacer todos los martes a las 6 de la tarde. Vamos a estar aquí en vivo en Rumble. Si las personas no tienen Rumble, en verdad, esto es como la carrera. Es como cuando yo era atleta. Si el de al lado se te cayó, tú no puedes pararte a ver, ay, bendito, ¿qué le pasó? Tú sigues corriendo. Ya no hay más tiempo que perder. Comparta este link con sus amigos. Usted no tiene que descargar la app de Rumble si no tiene espacio en su celular. Usted puede buscar Rumble a través de Google Search o DuckDuckGo o Brave o lo que usted utilice. Busca www.rumble.com y ahí busca mi canal de La Premisa Inarticulada. Todos los martes a las 6 de la tarde voy a estar por aquí. También aquellos lives que yo haga en Instagram o en Facebook que van a ser de otros temas, yo los voy a estar poniendo aquí en mi página de Rumble, y este jueves no se pueden perder para nada el primer episodio del Rompecabezas. Voy a estar hablando del movimiento de la nueva era. La nueva era es un concepto que también los gobiernos lo utilizan muchísimo. Estamos entrando a una nueva era, pero realmente la nueva era es una religión ocultista. Así que vamos a ver cómo es que todos estos movimientos están vinculados a ese orden totalitario mundial. Y yo les garantizo que por lo menos en Puerto Rico no hay ni una sola figura hablando de estos asuntos, una figura electa como yo, un político electo. No le van a hablar de esto porque a ellos no les conviene. Primero, muchos no saben de esto. Y segundo, los que lo saben no les conviene porque están a favor de todo esto. Porque juran que van a ser parte de ese gobierno cuando realmente van a ser esclavos como todos los demás. Bueno, gente, se les quiere un montón. Los veo en el próximo episodio, el martes que viene. Ustedes siempre, siempre son los mejores jueces, pero solo si se les brinda la información correcta. Hasta entonces.